Buenos días a ustedes, a la audiencia.
Buen día, doctora.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad, ¿qué tal pasaste?
Bien, bien.
Qué bueno.
¿No estabas de guardia, directora?
No, no estaba de guardia.
¿Cuánta gente hay trabajando así la noche de Navidad en el Hospital Nacional de Itauguá?
Mínimo hay 700.
¿Qué? ¿700 personas?
Claro.
El hospital es grande.
Por Dios, doctora. No me esperaba esa cifra realmente, pensé que... O sea, sabía que era mucho, pero 700, muchísimo, qué increíble.
Sí, muchísimo. Cada terapia, fíjate nomás que solamente pediatría tiene casi 100 camas de internación, de las cuales la mitad son, claro, de terapia.
Claro.
Obstetricia, adulto, sí, o sea, nosotros tenemos de todas las especialidades.
¿Y qué tal el movimiento entre el 24 hasta hoy, directora? ¿Qué tal fue?
Fíjate que hasta el 23 el hospital estaba saturado, yo no teníamos dónde poner. Y después se vacía el 24, para la noche teníamos, al menos los pacientes hasta pedían su alta para irse a su casa. Los que quedaron y los que ingresan, los ingresos posteriores son pacientes graves, entre ellos politraumatizados y pacientes con afecciones quirúrgicas ya impostergadas, o sea que no podían dejar de venir, pero el resto, increíblemente, teníamos 76 pacientes un día, al día siguiente teníamos 31 porque querían pasar la fiesta. Este decía, hasta ahora pues yo llegué.
¿Y se puede eso, doctora?
Y no de antemano, porque cuando uno le da una alta autorizada, tiene que firmar él por su propia cuenta de que se va bajo su riesgo personal.
¿Se estila eso de repente? Pues la primera vez que
se hace, sí.
Una señora de 34 años tuvo un accidente, dio a luz antes de fallecer. ¿Fue así, doctora?
Sí, dio luz a las 15, o sea, a las 3 de la mañana, 3 y media de la mañana.
¿De cuándo? ¿De hoy?
No, de la Navidad.
Navidad.
De la Navidad.
¿Y el bebé?
Accidente de la noche, de la madrugada.
Accidente
accidentado el entorno, porque Itagua tiene muchas ramales y bueno, la gente no toma las precauciones. Recibimos accidentados de todos los lados. Incluso pedidos desde la madrugada para de zonas alejadas del interior para derivarnos accidentados.
Ahora, doctora, ¿y el bebé cómo está?
Y el bebé estaba luchando porque es un bebé muy prematuro. Esperemos que sobreviva. Ayer estaba todavía en condiciones con pronóstico reservado.
¿Cuáles son los cuidados en un prematuro? O sea, ¿se puede hacer algo, digamos, para que la criatura evolucione positivamente o eso hay que esperar nomás?
Entra en neonatología, eso está con respirador, por supuesto, porque sus pulmones no están todavía formados. Tenemos todos los elementos para que vaya progresando, pero muchas veces el estrés, imagínense que es un interrumpir abruptamente este embarazo, él está cómodo allí y bueno, también dificultad respiratoria, sale muy, muy, muy mal. No es lo que se espera.
Claro, claro, me imagino. ¿Cuánto tiempo se queda así? ¿Cumple los 9 meses ahí o cómo queda?
No. Si es que esto sobrepasa 34 semanas y sale de la etapa crítica, después se va a un lugar más intermedio que se llama ya desarrollo y crecimiento, para ir aumentando de peso, alimentación especial, todo lo que
solo está la mamá sola, el papá está presente, ¿cómo, cuál es el desarrollo social de esa señora y el su bebé?
La mamá fallece y bueno, el bebé allí, al menos los familiares, nosotros le mantenemos afuera, así que la contención de asistencia social y de los médicos están inmediatamente allí, es lo único.
La mamá estaba sola durante el accidente. ¿Qué circunstancias conoce usted, doctora?
No, solamente tengo el informe policial de que llegaron. Se les trae de los bomberos.
¿COVID cómo está en tu hospital?
COVID mantenemos en las salas de terapia. Son 13 pacientes, 6 de ellos en respirador. y 13 en total con la sala de internación. Tenemos una sala de sospechosos en la que si descartamos, le metemos en otra sala, pero mantenemos pacientes. De lo que teníamos en este fin de semana, o sea, digo, en este fin de semana largo, digo bien, dos fallecieron.
Dos fallecieron. Sí. ¿Vacunados?
No vacunados.
No vacunados.
Del interior.
¿Y los que están internados en este momento, los que están, hay intubados?
Sí, hay 6 en respirador.
¿Todos vacunados ellos?
No, ninguno de ellos.
Ah, para ponernos más en contexto y en perspectiva, doctora, hay 6 ahora. ¿Cuántos hubo internados intubados al mismo tiempo en el primer momento?
9. Llegamos hasta 9 también en la internación. Fíjate que primero se prueba medidas no tan invasivas, pero los que vienen ya vienen del interior derivado. Tenemos uno de Itagua, de Central, el resto es del interior.
Ya vienen muy golpeados, doctora.
Ya vienen en muy mal estado general. Y la pregunta obligada es si está no vacunada. Porque de repente también hay personas que se interesan por la salud de ellos y uno se pregunta, y no se vacunaron. Esto es increíble. Y hablamos de personas relativamente que viven, por ejemplo, en ciudades como Oviedo, Caguazú.
Sí.
Se supone que toda la promoción llega hasta esos lugares, no es del interior.
Claro. Doctora, ¿y esta gente cuando se recupere, que esperemos se recuperen, cuánto tiempo después de recuperado se pueden vacunar contra el COVID?
Depende pues la secuela que quedan, si salen los que están, al menos los que están en la terapia. Los que están en la terapia, a veces es muy difícil de decir el pronóstico y las secuelas con las que quedan. Y eso hay que esperar.
Doctora, te voy a sacar un poco del un informe de tu hospital, algo profesional. Sí. Una persona que, sin saberlo probablemente, que adquirió, se contagió con el COVID, si se vacuna, pese a eso, es un riesgo de muerte. ¿Sabe por qué? Leí un artículo donde el cantante este, Ildivo, se había vacunado él y no sabía que tenía COVID y terminó muriendo. ¿Se puede eso? O sea, ¿es tan mortal así si es que de repente con el COVID y se vacuna?
O sea, que yo leí que él tenía 2 dosis.
Exacto, 2 dosis.
Tenía 2 dosis. Y que la segunda, es lo que dicen, o sea. Pero fíjate que todo lo que leí es muy expuesto a lo que hablan sobre él, ¿verdad?
Sí.
Pero me da la impresión de que tenía algo más de fondo como enfermedad de base.
O sea,
me da la impresión, no sé, yo solamente te voy a hablar así tipo forense, porque vi las fotos actuales y las fotos anteriores y algo tenía en el rostro que no era, me llamaba. Yo también busqué la respuesta. Para que te dé tan fulminante, porque él entra, se interna posterior a un concierto.
Sí.
Días, ¿verdad? Pero casi inmediatamente ya necesita el soporte de un respirador, quiere decir que le dio muy mal.
Wow. Pero pudo haberse vacunado él, o sea, pudo haber ocurrido eso que sí. Planteamos.
Sí.
Se puede.
Por eso es que nosotros solemos decir que no se vacunen si tienen algún tipo, no decir, no, yo tengo una alergia, no, es mejor hacerle un hisopado, saber que no tiene y ahí vacunarse.
Doctora, por último, dejando de lado un ratito tema COVID, pero se está anunciando una ola de calor, ya la sentimos luego, hasta el jueves. Como profesional de la salud te quiero preguntar, ¿qué hacemos ante esta ola de calor? ¿Qué hacemos la gente que de repente no puede estar? Acá no estamos congelando porque tenemos 200 aire acondicionado por el tema de las cámaras, luces, qué sé yo. Bueno, es por así en todas partes. ¿Cómo nos cuidamos de la ola del calor? Porque muchas veces es inescapable, hay que caminar, hay que subir al bus. Se hace pues mucho movimiento, más en estos tiempos. ¿Cuál es la recomendación médica ante una ola de calor?
Lo más importante es la hidratación. No hay que olvidarse que, y ahora yo creo que todo el mundo tiene la costumbre de ya tener su termito, ¿verdad?, personal, su agua en la mano. Eso es lo que hay que, la hidratación fundamentalmente, no olvidarse de eso. Y también acordarse que estamos en una época en que tienen que tener cuidado. Hay muchísima contaminación por comidas contaminadas, hay mucha diarrea, que es una de las causas, hay mucha diarrea. Yo misma tuve estos días así, ¿verdad? Y hasta ahora no puedo saber qué es lo que me contaminó tan mal, ¿verdad? Pero obviamente en cualquier alimento que pasó horas, el calor hace que la mayonesa o alguno de los componentes, el jamón y las empanadas que tanto los paraguayos consumen, de repente tengan cuidado más que nunca. El calor es una, puede albergar varios gérmenes si la comida no está en buenas condiciones. Puede estar bien hecha, pero en horas ese jamón se transforma ya en algo contaminado. Y dar, que es lo que tenemos también ahora, un aumento de los casos de diarrea.
O sea, entonces, meter en la heladera nomás no debe ser suficiente, porque hay heladeras y heladeras, que de repente sí. Podría, esos alimentos son muy delicados, de repente, no sé si sirve meterlos en la heladera y tratar de consumirlo. Y en ese sentido, ¿cuánto tiempo puede estar fuera o dentro de una heladera, o mantenerlo congelado siempre?
No, si es que va a consumir en el día, tiene que mantener la heladera, pero hay elementos como la mayonesa que es uno de los elementos que más rápido puede, y no, mira, a veces mientras estamos con ese calor, si vos decís, si no estamos acondicionados, eso rápidamente tiende a producir después ya contaminación, y lo que va a hacer, va a contagiar y va a dar diarrea infecciosa. Y hay que tener en cuenta el lavado de manos, por eso sigue siendo importante. Y no comer en cualquier lugar, porque con este calor de 40 grados y más nada, la hidratación es lo que se sugiere. Estar constantemente hidratando.
Finalmente, doctora, ¿el Omicron ya está entre nosotros?
Yo creo que sí. No tenemos la certeza porque laboratorialmente lo tiene que anunciar el ministerio, seguramente están buscando ya las pruebas correspondientes, pero con todos estos viajes y todos los que han venido, yo estoy segura.
Gracias por el tiempo, doctora, muy amable.
Buenos días, gracias a usted.
Gracias, doctora.
Doctora Yolanda González.